Para ser un consumidor informado, Enrique García, de OQ, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
Ya está aquí Enrique García, que es eso, nos va a dar algún consejo. Y también le preguntamos, porque nosotros de repente nos entramos de cosas y digo, ¿y esto aquí? ¿Con quién lo hablo? ¿Con quién lo hablo? Pues con Enrique García, porque hace muy poquito, coincidiendo con esto del Día de la Mujer Trabajadora, ya saben, mañana, una fecha importante para todas las mujeres, para denunciar la desigualdad entre géneros, fundamentalmente la brecha salarial, en el reparto de responsabilidades domésticas, hay que ponerlo de manifiesto. Pero luego nos llaman la atención cosas curiosas, como por ejemplo, que el IVA, que se repercute en algo que son absolutamente necesario, como son las compresas o los tampones, que pues es eso, son un objeto de primera necesidad, sea el mismo que el que se paga cuando compras caviar, Enrique García. Esto dicho así, tendrá una explicación, pero a mí me llama muchísimo la atención.
Pues en materia fiscal hay veces que las explicaciones no son tan claras. Hay cierta ODG también. Se hacen categorías de productos. Hay que recordar que hay un IVA súper reducido del 4%. Para esos bienes de primera necesidad. Un IVA del 10%.
Pero que es el pan, los huevos.
Poco más. Eso es lo básico. Muy básico, muy básico. Hay un IVA de alimento del 10% y el resto tiene un tipo general del 21%. Hace tiempo que desapareció aquella figura del impuesto de lujo, ¿no?
Ah, ya no existe.
Ya no existe, ¿no? Con la cosa europea, pues ya no hemos puesto. Tenemos un impuesto al consumo, que es el IVA, que hay que recordar que tiene distintos tipos en función del Estado miembro. Pero la cuestión es, un producto tan de absoluta y primera necesidad para las mujeres, como son los productos de higiene íntima, compresas y tampones, donde se habla muchas veces de cálculos, ¿no? Se utiliza un tiempo medio de 35 años de utilización. Uh-huh. Pues esto tiene un coste evidente que, en la medida que es de primera necesidad, pues sería lógico reducir esa tributación. Esto no es que sea algo inexistente, no, esto ya existe en Canadá desde hace tiempo y en Canarias desde el 1 de enero de 2018. Es decir, allí se ha reducido o eliminado el impuesto canario, que es diferente al IVA, y ya las mujeres canarias pues no tienen que pagar ese sobreprecio. ¿Debería ser esto así? Pues hombre, nosotros entendemos que sí, que habría que hacer una rebaja sobre productos de primerísima necesidad que afectan a la mitad, exactamente a la mitad de la población. Uh-huh. Al final se produce cierta discriminación, en este caso fiscal, entre unos productos y otros, ¿no? Y teniendo en cuenta que sí o sí se tienen que utilizar y de utilizar de forma continua y periódica, pues parece lógico que se hiciera esta rebaja. Ojo, esta rebaja sobre la fiscalidad. Lo que no vale es bajar los impuestos y luego subir los precios, ¿eh? Que entonces al final acabamos pagando los consumidores dos veces, vía impuestos y vía producto.
Oye, no, es que lo estaba intentando buscar en lo que hablábamos, pero yo no sé, por ejemplo, qué IVA tiene el papel higiénico.
El 10%.
Creo. 10% también.
Creo, ¿eh? También no lo...
Ahora lo miro en lo
no
que hablamos.
Seguro. Más o menos, para que a los oyentes le quede claro, hay tres tipos impositivos. 4% viene de primera necesidad, 10% producto de IVA reducido y la tasa general del 21%. La clasificación pues es un artículo del reglamento de tributario donde se establecen las distintas categorías y ya sabes pues que de vez en cuando hay cambios en la categoría fiscal de los productos. Nosotros nos parece bien, pero siempre y cuando se vigile que esos cambios en la fiscalidad, siempre que sea de reducir para bonificar, no tienen reflejo en los precios, ¿eh? Lo que no vale es bajar los precios, bajar los impuestos y subir los precios.
Pero fíjate, el tipo general del 21% también se incluye en los pañales.
Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, en los pañales tiene un periodo de utilización mucho más corto, ¿eh?
Ya, pero también son de primera necesidad,
pero,
¿no?
No estamos hablando de un producto, insisto, que se utiliza de media en las mujeres 35 años.
Me vas a contar a mí.
Y es de uso permanente, ¿no? El impacto que tiene en las economías familiares los productos de higiene íntima pues es mucho más elevado que los productos de los pañales, que duran un tiempo corto. Bueno, depende, ¿eh? Porque en estos niños y niñas ya sabes que hay diferencia. Yo tengo niños y han durado más tiempo, ¿eh?
Oye, de todas maneras, aparte, estamos hablando por una parte del IVA que se carga, que bueno, hay, aparte de esa decisión del gobierno de Canario, ¿no? De eliminar.
Y precedente nacional, Canadá, ¿eh? Que es el primer mundo.
A ver si toman nota el resto de comunidades y países. Pero aparte de eso, que bueno, pues que está muy bien como medida. Luego, si te pones a mirar un poco más cuáles son los productos que se orientan a las mujeres, porque en el caso de las compresas y los tampones, evidentemente no es que se orienten, es que son única y exclusivamente claro, para un público femenino. Pero, por ejemplo, una maquinilla de afeitar, pues las pueden usar las mujeres y los hombres. Son, el marketing es completamente distinto, unas en rosa normalmente, formas redondeadas, sí, otras ya como más cuadradotas, más azules, colores, y sin embargo, oye, los precios, en el caso de las mujeres, una maquinilla que básicamente en lo esencial es lo mismo, sí, y el precio sube muchísimo cuando estamos hablando de las que teóricamente están dirigidas a las mujeres.
Eso es lo que es, en términos generales se conoce, o comúnmente se conoce como tasa rosa, ¿no? Lo primero que hay que decir es que es ilegal discriminar precios entre hombres y mujeres. Eso no existe. Primero, está regulado la legislación europea sobre igualdad de género. Dentro de los principios generales de la Unión Europea establece que los precios tienen que ser los mismos. En España, y también, en España no se puede cobrar diferente a uno o a otro en función del sexo. No, eso es ilegal. Ahora bien, tan legal como es esa ausencia de discriminación es la libertad que tienen los comerciantes de fijar los precios, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que las demandas son diferentes. Así de sencillo. Es así. Por tanto, los comerciantes, las empresas, saben perfectamente que de determinados productos hay más o menos demanda. Y luego influye el marketing. Si tú a una maquinilla de afeitar, que es el ejemplo más claro, ¿no?, le pones una apariencia rosa y le cambias un poquito el diseño,
redondeas un pelín el mango,
y lo haces más diferente, distinto,
más sinuoso,
pues eso lo puedes vender como tres veces más caro, o una diferencia de precio muy importante. Hay algún estudio, lo que pasa es que son complejos, es mezclar un poco peras con manzanas, que hablan de diferencias en determinados productos de entre el 7 y el 24%. Pero cuidado, porque ¿existe tasa rosa? Puede que en algún producto sí que haya esas diferencias, pero también hay tasa azul.
¿En qué?
Por ejemplo, en los textiles. ¿Vale lo mismo en términos de coste la tela de un pantalón de hombre que de mujer? ¿Los precios son iguales? ¿Son diferentes? Y me insisto en...
¿Pero eso tú lo consideras tasa azul?
No, lo que no se puede hablar,
es decir,
de
normalmente de lo que de lo que yo tengo entendido y lo que la percepción que yo tengo, que me puedo equivocar, es que las prendas también de mujer son generalmente más caras que, o sea, una misma camiseta o una misma camisa.
Depende. ¿De qué? Más cara depende del tipo de prenda que hablemos.
Hombre, no, yo te hablo, por ejemplo, textil de una marca o de supermercado, si me apuras, mira, más fácil, ¿no? De grandes cadenas de...
En la cantidad de tela no es, es una parte del coste. En el textil hay una cuestión de diseño, de colores, de temporada, y hay prendas que serán más caras o más baratas. ¿Hay abrigos de mujer que son más baratos que hombres? Pues seguramente sí. Otros no, en fin, es complicado. Lo que te quiero decir es que las diferencias de precio al final son una cuestión de marketing, de apariencia del producto. El producto es el mismo. Luego hay otra tendencia que son los productos unisex, donde pues son claramente, no hay una orientación de distinción a uno y otro, ¿no? Y otros porque son azulitos y más orientados a hombres, y otros que son rosas más orientados a mujeres. ¿Qué es lo que tiene que hacer el consumidor? A juicio de OCU, pues está claro, relación calidad-precio. No tiene por qué pagar más por un producto que es el mismo si el producto es rosa. Pues no vaya usted a la versión azul, que es más barata. Así de simple. Es decir, no hay razón para discriminar precios. Por supuesto, si hay un precio donde se discrimine claramente, eso es ilegal. No se puede mantener. No hay legalmente no puede haber precios diferentes. Ahora bien, el comerciante es libre de fijar los precios que quiera y el consumidor tan libre de aceptarlos o no. Por tanto, nuestra recomendación es clara. A las mujeres no tienen por qué pagar más por determinado producto simplemente por el hecho de que sean rosas. Y los hombres lo mismo.
Pero y vosotros, aparte de ese ejemplo de la maquinilla, ¿no?, que es el más evidente, ¿habéis notado, por ejemplo, en los perfumes? Yo ayer mirando un poco esto, perfumes premium, hablamos, ¿no?, porque también las variaciones son enormes.
El concepto premium es diferente. Yo creo que eso se ve más, fíjate, se ve más en otra gama, ¿no?, porque el concepto premium tiene un componente muy importante de publicidad y de marca. Ya sabes que, por ejemplo, pues en materia de perfumes hay muchos diseñadores que prestan su marca con royalty al perfume como tal, que lo hace una gran empresa de perfumes, ¿no? Uh-huh. El hecho de que lleve un nombre determinado, eso cambia radicalmente el precio, por lo tanto ahí la comparación es un poco más complicada. Sin embargo, si nos vamos un poco a la gama media de perfume, ahí es más claro, y ahí sí que hay algún estudio, o que uno lo ha hecho por la complejidad que eso tiene, porque es difícil hacer un estudio objetivo, pero sí que se ve, por ejemplo, en perfumes de gama media-baja, donde hay una diferencia, pues entre 2-3 euros, algunos estudios hablan de entre un 7 y un 24% de diferencia entre más o menos el mismo tipo de perfume y gama, que en hombres y en mujeres.
Mira, en lo que estábamos hablando, Enrique, me he metido en la página de un supermercado muy conocido.
Muy conocido.
¿No? Muy conocido. Y me he metido en la página de ropa, que tiene su propia marca, y estoy mirando los vaqueros. Bueno, pues vemos que los de mujeres, 22, 18, 18, hay una cosa aquí como muy oferta, que es un legging, que no es un vaquero, pero los vaqueros estamos viendo que están en torno a los 22 euros, la mayoría, alguno de 15, otro más, 20 y tantos euros. Mira los hombres. Empezamos 8, 12, 12, 17.
Sí, son claramente
17,
más altos.
17.
Claramente
y
más altos.
Eso que me decías tú de la tela, en general, el tallaje de hombre tiene a lo mejor, no creo que haya mucha más tela, pero vamos, las tallas de hombre empiezan y terminan en la normalidad con más tela que las de las mujeres.
Sí, lo normal es.
O sea que
sí.
Dime tú que aquí no hay tasa rosa en los vaqueros.
A ver,
he dicho eso bajito porque no lo puedo decir la marca, pero en los vaqueros del...
Yo no voy a defender a quien me...
No defiendo. Esto no es percepción mía. Esto es
no,
así.
Lo que pasa es que es difícil de comparar. La cuestión es muchas veces en qué se determina para fijar los precios. Pues muchas veces se determina en la demanda, en la rotación de los productos. Y luego en las tendencias. Nosotros no tenemos un perfil, un estudio en OCU sobre el perfil del consumidor del hombre y el perfil de los consumidores de la mujer. Pero sí hay pequeñas diferencia en cuanto a capacidad de demanda o no, ¿no? Uh-huh. Pues hay muchos estudios de fijación de precios se basan en la capacidad o percepción que tienen o lo dispuestas que están más las mujeres o los hombres a gastarse más o menos en un determinado producto.
Y eso determina la
diferencia.
Lo que estás
dispuesto. ¿Eso es discriminatorio? Pues legalmente no. Ahora, ¿tiene lógica y sentido? Pues difícil, ¿no? En cuanto a la ropa. Digamos que la ropa de las mujeres tiene una rotación mayor en cuanto a las modas. Uh-huh. Pues ya sabes que cada temporada hay colores y hay la tendencia habitual. Esto generaliza mucho, y no es un discurso a lo mejor adecuado, porque luego esto depende de cada persona, Begoña. Hay gente que le gusta de una manera y otra de otra. Pero en general los hombres siguen menos modas, tienen una forma de vestir más estable que las mujeres, donde van cambiando más. Eso puede influir en el tema,
eso,
¿no?
Eso debería ser, ese argumento debería justificar que la ropa de mujer fuera más barata, porque como te rotas más, pues te importa menos, ¿no?
Depende.
A ver, yo lo entiendo así. ¿No vamos a discutir tú y yo hoy?
No, es que depende. A ver, si tú haces unos pantalones siempre con el mismo diseño, pues oye, ahí los tienes, eso es más barato, que tienes que cambiar, en fin, los procesos de producción cambian. Pero como te decía, esto se hace en base a la demanda, Y luego está la libertad del consumidor por de irse, si no a esa marca, a otra, donde los pantalones sean más baratos. Uh-huh. Y al final, ¿que hay una tendencia generalizada a pagar más los precios? Pues seguramente sí, porque hay diferencias. Oye, tenemos gustos diferentes, ¿no? Hombres y mujeres. En eso se basan esas cuestiones. Lo que no tienen que caer los consumidores es en que por el simple hecho de que lleve rosa es más caro. Pues no, mire usted, váyase al azul y compre siempre relación calidad-precio, que eso no engaña. Es igual para todos los géneros.
Pues nada, nos pondremos las pilas y miraremos la... Yo a partir de ahora voy a mirar también las camisetas de hombre y la de mujer y te lo voy a contar otro día.
Ya lo veremos.
Venga, gracias, Enrique.
A vosotros, un saludo.
Nuestro correo electrónico. Buenos días, arroba